Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Ryan Barró. Hoy es lunes 2 de diciembre, 11 de la mañana en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Joe Biden otorgó un indulto presidencial a su hijo Hunter, acusado de porte ilegal de armas y fraude fiscal. El uso de su poder presidencial para favorecer a su familia ha desatado una lluvia de críticas, especialmente en el lado republicano. En Siria, el régimen de Bashar al-Assad ha perdido totalmente el control de Alepo, la segunda ciudad más importante del país, que se encuentra tomada por rebeldes yihadistas. Rusia e Irán reiteran su apoyo al régimen sirio. Los opositores venezolanos se concentraron en Caracas y en numerosas ciudades del mundo para exigir el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela y exigir la liberación de los presos políticos en el marco de la represión postelectoral. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Estados Unidos. El presidente Joe Biden otorgó un indulto oficial a su hijo Hunter, acusado de porte ilegal de armas y fraude fiscal, a pesar de que había prometido en campaña que no usaría su poder presidencial para favorecer a su familia. Finalmente Biden firmó el indulto a su hijo, argumentando que la política había contaminado el caso. Raquel Villaecija nos cuenta más.
Se enfrentaba a 17 años de cárcel. Se le había declarado culpable de delitos de evasión fiscal y posesión de arma de fuego. Pero Hunter Biden no irá a prisión. Su padre, el aún presidente Joe Biden, decidió indultar a su hijo de 54 años que lucha contra su adicción a las drogas. Siempre dijo que no usaría este poder que tienen los presidentes de Estados Unidos de otorgar indultos. Joe Biden considera que las acusaciones son un error judicial, que se ha perseguido a su hijo solo por llevar el apellido Biden. Creo en el sistema de justicia, pero también creo que la política influyó en este proceso e indujo a un error judicial, dijo Biden. Es una de sus últimas decisiones antes de dejar la Casa Blanca y de que el presidente electo Donald Trump tome posesión el 20 de enero. La decisión es polémica, pero no es la primera vez que ocurre. Lo han hecho los anteriores presidentes. Bill Clinton ya indultó a su hermano por un delito de drogas y Trump al padre de su yerno por evasión fiscal.
Gracias, Raquel. Y en Siria, el régimen de Bashar al-Assad ha perdido totalmente el control de Alepo, la segunda ciudad más importante del país, que se encuentra ocupada por rebeldes yihadistas después de varios días de ofensiva armada. Los rebeldes también controlan las provincias de Idlib y Hama, puntos estratégicos en la ruta hacia Damasco, la capital. Rusia e Irán han reiterado su apoyo tradicional a Bashar al-Assad y, de hecho, el canciller iraní Abbas Araghchi estuvo de visita en Damasco este domingo. Hoy se dirige a Turquía, ya que el gobierno turco apoya a ciertas facciones rebeldes que participan en la ofensiva. Nuestro corresponsal en Estambul, Andrés Mourenza, nos explica.
El jefe de la diplomacia iraní llega a Ankara tras un fin de semana de intensos contactos diplomáticos entre Rusia, Irán, Turquía y Estados Unidos para tratar la preocupante situación en Siria, donde la ofensiva lanzada el pasado miércoles por facciones rebeldes e islamistas ha arrebatado al régimen de Bashar al-Assad todo el noroeste del país, incluida Alepo, la segunda mayor ciudad, y numerosas bases militares. Tras varios días en los que el ejército regular sirio se ha retirado de numerosas localidades sin apenas presentar combate, sus tropas se han reagrupado en Hama, donde por el momento han logrado frenar el avance rebelde. Esta ciudad es muy importante ya que su caída abriría el paso a los rebeldes a atacar Homs, clave en las comunicaciones entre las zonas costeras y la capital. Los analistas atribuyen este rápido desmoronamiento de las tropas del régimen al debilitamiento de sus principales valedores internacionales. Rusia, que ha desviado material bélico a la invasión de Ucrania, e Irán y sus grupos afines, diezmados por los ataques israelíes. Hecho que han aprovechado las fuerzas opuestas a Assad. La respuesta del régimen y de la aviación rusa ha sido intensificar los bombardeos sobre las ciudades bajo control rebelde como Idlib y ahora Alepo, en los que han muerto al menos 56 civiles y más de 200 han resultado heridos. Desde Estambul, Andrés Mourenza, para Radio Francia Internacional.
Así se escuchaba la cuarta noche consecutiva de protestas en Georgia, antigua República Soviética, para rechazar la decisión del primer ministro prorruso Irakli Kobayidze de suspender el plan para adherir su país a la Unión Europea hasta 2028. Las manifestaciones tienen lugar en varias ciudades del país, incluida la capital Tiflis, y se han convertido en una verdadera batalla campal contra las fuerzas del orden. Recordemos que la presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, presentó un recurso ante la Corte Constitucional para anular los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre, tildándolas de fraudulentas. La pregunta es, ¿está dispuesto el primer ministro prorruso Irakli Kobayidze a repetir elecciones? Así respondió en rueda de prensa. Por supuesto que no. Se ha completado la formación del nuevo gobierno basado en las elecciones parlamentarias del 26 de octubre. Las elecciones presidenciales de Georgia tendrán lugar el 14 de diciembre y luego se formarán todos los órganos constitucionales de acuerdo con la voluntad del pueblo georgiano, dice el primer ministro. Y este domingo los opositores venezolanos se concentraron en Caracas y en numerosas ciudades del mundo para exigir el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela el pasado 28 de julio y también para exigir la liberación de los presos políticos en el marco de la represión postelectoral. Nuestro corresponsal en Caracas, Víctor Amaya, estuvo allí en el corazón de las protestas y nos trae el siguiente informe. ¡Libera!
Los protagonistas de la protesta de este domingo fueron los casi 2.000 presos políticos que existen en Venezuela. En Caracas, sus familiares encabezaron una vigilia para reclamar su libertad mientras se atendía el llamado de la líder opositora María Corina Machado para pintarse el rostro de rojo y pedir acciones urgentes por parte de la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro.
Ya basta y que la CPI tome control en el asunto, pues que nos haga caso.
Estamos hartos, que quisieron venir hoy para apoyar, para estar aquí en la lucha y que queremos en cambio.
Familiares de presos políticos denunciaron que al menos 12 presos en una cárcel de máxima seguridad atentaron contra sus propias vidas la semana anterior, que un joven sufrió un ACV en cautiverio y que se les ha prohibido las visitas a aquellos familiares que han sido identificados por participar en protestas anteriores. Otros recordaron las irregularidades de los casos, como Yelitza Vergara, madre del joven Miguel González, acusado de terrorismo a sus 18 años.
A él se lo llevaron de la esquina de la casa. Él ni siquiera andaba manifestando, por favor, no le dañe el futuro, es lo que yo le pido a este gobierno. No le dañe el futuro a mi hijo, no le dañe el futuro a todos esos muchachitos que están allí.
En muchas ciudades del mundo, venezolanos se concentraron para reclamar acciones urgentes de la justicia internacional y para exigir que se respete el verdadero resultado de las elecciones presidenciales de hace 4 meses que Nicolás Maduro afirma le dieron su reelección. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Gracias, Víctor. Y este domingo se celebró el Día Mundial de la lucha contra el SIDA. En octubre pasado tuvo lugar en Perú la última conferencia mundial sobre la prevención del VIH, una cita en la que líderes indígenas hicieron un llamado a la comunidad internacional para que atienda las necesidades específicas de estas poblaciones que sufren las mayores tasas de infección. Los detalles con Melissa Barra.
América Latina es una de las 3 regiones del mundo donde el VIH sigue en aumento aún en 2024. Este año, sus líderes indígenas han pedido a la Sociedad Internacional de SIDA tener una representación permanente en la Asociación Mundial.
Estamos visibilizando todas aquellas situaciones que creen muchos que están invisibles, nos miran y nos tratan como población general y no somos población general.
Él es Fernando Chujutayi Córdoba, activista indígena y presidente de la Asociación Información para Convivir con el VIH-SIDA.
En algunas comunidades indígenas, como en el caso Perú, el pueblo Awajún, con una estadística o una prevalencia muy elevada, casos nuevos, muertes prematuras. Esa desatención parte del Estado en poblaciones como las nuestras, sobre todo en condiciones de contextos muy adversos, vivir en fronteras, en zonas muy remotas, pobreza totalmente extrema.
Según ONUSIDA, en regiones del norte peruano, algunas poblaciones amazónicas tienen una prevalencia de VIH 4 veces mayor al promedio nacional. Además, dice Chujutayi, la prevención y el cuidado no están adaptados a su cultura.
Está el tema de la cosmovisión y el tema de las medicinas tradicionales. Nosotros tenemos autoridades de salud dentro de nuestras comunidades. Son las mujeres parteras, los curanderos, los hierberos. Entonces, con ellos hay todo un trabajo que hay que hacer de sensibilización en el tema del VIH. Accedo a tratamiento antirretroviral, pero también accedo a esta medicina. No le va a hacer frente al VIH o no le va a matar al VIH, pero que sí uso de plantas medicinales que ayudan a elevar las defensas. Hay que complementarlo, aceptarlo y tomarlo, sobre todo sabiendo que es una medicina que tiene que ser tomada de por vida. Lo otro, el tema del abordaje. El tema del abordaje, nosotros, las comunidades indígenas, tenemos actores claves también, por ejemplo, como los agentes comunitarios en salud, que conocen los territorios, hablan la lengua materna de cada uno de los pueblos, viven en estos mismos contextos. Entonces, con ellos también hay que hacer todo un trabajo de sensibilización.
Era el activista peruano Fernando Chujutachi.
Y este domingo en Corea del Sur, a pesar de haberse desarrollado largas negociaciones, los delegados de casi 200 países del mundo no lograron llegar a un consenso para limitar la contaminación con plástico, que es un flagelo ambiental a escala global. Muchos países se piden que se limite la producción de plástico, pero los países petroleros entorpecieron las discusiones. Los detalles con Rafael Morán.
Los negociadores hacia un tratado vinculante para luchar contra el flagelo de la contaminación plástica no lograron superar sus divisiones en esta quinta sesión de negociaciones en Corea del Sur. Un grupo de 60 países en el que están varias naciones latinoamericanas, europeas y africanas exigían un tratado ambicioso para reducir la producción de plástico a escala global. Si no se hace nada, la contaminación de los mares con plásticos podría triplicarse de aquí a 2040. Estos países, sin embargo, se toparon con Rusia, Arabia Saudita e Irán, productores de petróleo, la materia prima del plástico, y que consideran que el tratado solo debe centrarse en el reciclaje del plástico. Sin embargo, contrariamente al vidrio, por ejemplo, muy pocos plásticos se reciclan y el 90% de la producción acaba en los océanos. Con tácticas de obstrucción de las negociaciones, estos países, alineados con los intereses de la industria del petróleo y de la química, lograron que la sesión concluyera sin acuerdos. Se planea una sexta sesión de negociaciones en 2025 sin que se conozca ni la fecha ni el lugar de momento.
Gracias a Rafael Morán. Y en Noruega, el partido de izquierda socialista anunció que el gobierno no otorgará nuevos permisos de exploración minera submarina, con lo que los proyectos de extracción de minerales se quedan suspendidos por todo el año 2025. Noruega iba camino a convertirse en el primer país del mundo en explotar los fondos submarinos, pero por ahora esa intención ha quedado cancelada. Así ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Nos acompañó Ryan Barró en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.